a media sesión, porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa.
Vamos ya con ese tiempo de análisis, de reflexión, cuestiones macro, noticias económicas. De ello hablamos ya sin demora con Teresa Mera, profesora de Economía de la Universidad Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y nada más, porque nada estamos más, estamos los dos solos, ¿no?
Teta, tet. Y mira, un panorama excelente a la vuelta de vacaciones para analizar tranquilamente cuestiones puramente económicas. Y quiero empezar, Teresa, por las concesiones europeas a Estados Unidos. A mí me parece que no tienen fin, porque lo último que hay es ese arancel cero a toda su industria, a cambio de alivio a los coches europeos, que no se quedan con arancel cero, que pasan del 27,5 al 15. Me parece que en todo esto subyace una asimetría tremenda.
Sí, de momento sí, pero lo que se quiere buscar con eso, de alguna manera, es la bajada de aranceles por parte de Estados Unidos. De todas maneras, hay que tener en cuenta que el Congreso de Estados Unidos tiene recurridos los aranceles. En un principio dijeron que eran inconstitucionales, como sabéis, y bueno, ha recurrido Trump, ¿no? Bueno, es posible que esos aranceles acaben bajando o eliminándose, pero yo creo que la estrategia de la Unión Europea es que una guerra arancelaria nos perjudicaba bastante más. Tenemos la economía china, que de alguna manera bueno, pues está buscando nuevos mercados ante esa subida de aranceles que ha tenido por parte de Estados Unidos, y yo creo que bueno, es una buena alternativa. De hecho, en estos mes y medio aproximadamente, de verano, ha crecido las importaciones que hemos hecho de arancel envasado, curiosamente, más que a granel, a Estados Unidos. Bueno, si eso va en esa línea, de alguna manera sí estaremos consiguiendo ciertos beneficios. Sobre todo es importante en la industria, yo creo que ahí han presionado más lo que llamamos los halcones, ¿no?, los países del norte de la Unión Europea, en el tema del automóvil, porque, como todos sabemos, la industria alemana, entre ellas, está muy dañada, claro, y muy afectada con el tema de los aranceles, claro, y es uno de los motores de crecimiento de la Unión Europea.
Fíjate lo que sucede ahí, personalmente, ¿no? El vistazo que yo encuentro rápido es que igual estás intentando salvar una industria que quizá, y no por los aranceles, ya está condenada, y me refiero a la propia regulación medioambiental tremenda de la Unión Europea y a la llegada de los coches chinos más baratos y electrificados, que nos han ganado la partida en la electrificación. Van por delante de nosotros. Sí. Y dices, a lo mejor estás intentando salvar a toda costa un sector que igual ya está herido de muerte, no lo sé.
Sí, yo tampoco. Es cierto, lo que dices es totalmente cierto. A nivel de coches eléctricos, bueno, de coches eléctricos, y yo te diría que de coches híbridos en general, todos los que provienen de la zona asiática, no solo China, sino también Japón, ¿vale?, están siendo muy demandados. Pero también es cierto que la industria europea está dando poquitos pasos, un poquito lentos, por decirlo de alguna manera, pero está consiguiendo resultados bastante eficaces. A ver, por ejemplo, en este caso no solamente me refiero ya a la industria alemana, sino a la propia industria francesa con el grupo Stellantis, ¿vale? Los coches que está sacando híbridos están haciendo una competencia muy fiel, aunque van muy lentos, bueno, pues a lo que son los coches asiáticos. Entonces, bueno, quizás sea una vía, pero es cierto, o sea, dicho eso, es cierto que en estos momentos, a nivel de coche eléctrico, los más avanzados son los coches asiáticos.
Hablabas.
Pero si me permites,
haría
un pequeño comentario. Es cierto que la Unión Europea ha puesto y está siendo muy radical con todos los temas medioambientales. Yo creo que efectivamente hay que cuidar el medio ambiente, pero también, no solo a nivel de la Unión Europea, yo creo que a nivel mundial había que cuestionarse, porque los coches que son totalmente eléctricos, cuando se acaban las baterías, el nivel de contaminación que tienen para reciclar esas baterías o deshacerse de ellas es muy elevado.
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que ahí tendrían que estar.
No tienen emisiones, pero tienen una gran huella de carbono, y eso en muchos casos nos lo ocultan. Claro, exactamente.
Exacto, sí.
También mencionabas, que era por donde iba antes, cuando te he interrumpido, la necesidad o la evolución de China, ¿no?, buscando nuevos mercados. Y es que, al final, Teresa, los aranceles de Estados Unidos están desviando comercio chino hacia Europa. Hay una cantidad grandísima de productos, incluso leía hoy denunciados porque dicen que no cumplen los estándares europeos en las aduanas porque se están enviando para acá. El BCE, además, en paralelo, anticipa una guerra de precios entre empresas chinas y europeas, porque sabemos que en precio es difícil competir contra China. Entonces, el cóctel es complejo.
Sí, es muy complejo y a mí personalmente, esta es una opinión muy, muy, muy personal, me preocupa mucho más el tema de los productos chinos que el tema de los productos de Estados Unidos con sus aranceles. ¿Por qué? Bueno, pues porque tú lo has dicho, son mucho más competitivos, es decir, mucho más baratos. Sabemos que los horarios de trabajo de los chinos en este caso y el nivel de vacaciones es muy bajo, tienen una gran cantidad de producción y por lo tanto le pueden dar salida a precios muy competitivos. Problema, que efectivamente muchos de ellos, por no decir todos, porque no son todos efectivamente, pero la mayoría de los productos no cumplen lo que es la normativa o legislación europea, que yo creo que en ese aspecto somos mucho más cuidadosos, no es solo ya con el medio ambiente, sino con temas sanitarios.
Claro.
Pero son más baratos y por eso sí la advertencia del Banco Central Europeo, si tenemos que desviar el comercio y tenemos que comprar productos en los cuales, pues por las relaciones comerciales hemos dejado de producir dentro de la Unión Europea, pues la alternativa es China, efectivamente, y ahí sí que se puede desatar una guerra de precios importante porque ellos con los altos aranceles que tienen, que sí tienen aranceles mucho más altos que los que tiene la Unión Europea, están intentando captar mercado dentro de la propia de Europa en general,
Claro.
¿vale? No solo la Unión Europea.
Precisamente de precios vamos a seguir hablando, Teresa. El IPC se coloca en agosto, 2,7% interanual. Es la misma tasa de julio, pero también tenemos que la subyacente está en la tasa más alta desde abril, 2,4%. Un poquito más altos que los del resto de Europa están los
Sí.
precios en España, pero tampoco parece en este momento demasiado preocupante, ¿no? ¿O cómo lo ves tú?
No, yo creo que a corto plazo, ¿vale? O a muy corto plazo, yo creo que no sería preocupante. Es cierto que es que no ha variado la tasa de inflación o de IPC porque los precios de los alimentos apenas han variado a lo largo de estos meses de julio y agosto, por lo tanto se ha repetido. Pero fíjate que, sin embargo, sí ha subido una décima lo que es la inflación subyacente hasta el 2,4. A ver, a corto plazo yo creo que no es preocupante, pero fíjate que dentro del Banco Central Europeo, si uno se lee las actas, ha habido una discusión muy fuerte en la reunión de julio, sobre todo con lo que llaman los halcones y las palomas, por decirlo, los
Sí.
países del norte, que ellos eran partidarios de subir el tipo de interés porque veían el peligro de esa guerra de precios y sobre todo de los productos que podían entrar a precios mucho más competitivos, mientras que el resto de los países, además, dada la situación que tenemos económica, no solo España, Francia, Italia, bueno, lo que son los países del sur, ¿no? Abogábamos por una bajada de tipos de interés. De hecho, no se movieron en julio, como todo el mundo sabe, los tipos de interés y veremos a ver qué es lo que ocurre ahora en la próxima reunión que haya en septiembre. Si sigue habiendo esa tensión, a ver, voy a hacer un poquito de adivina, ¿no? Pero esto es adivinar algo un poquito complejo. Pero yo creo que si sigue habiendo esa misma tensión, esa misma división dentro del Banco Central Europeo entre los que quieren subir y los que quieren bajar, seguro que vuelven a mantener los tipos de interés, aunque la previsión de los mercados es una bajada de tipos de interés, ¿eh?
Tremendo. Vamos a centrarnos en España, si te parece, porque lo he preguntado en
Sí.
todas las tertulias de esta semana, porque me parece fundamental, primera semana de curso para nosotros al menos, y también han empezado los consejos de ministros, ha comenzado el curso político con comparecencias en sede parlamentaria. Se habla de fin de ciclo, porque no hay presupuestos ni visos de tenerlos, porque hay 43 leyes paralizadas en el Congreso, porque no se legisla. Pero al final el gobierno sigue en marcha. Supongo que para ti, como economista, la mayor preocupación de esa parálisis es que sigue sin haber presupuestos, ¿no?
Efectivamente. A ver, esto es comparado, y yo creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, con el presupuesto familiar. Es decir, si tú empiezas a gastar a diestro y siniestro sin tener un control de lo que te va a ir entrando y de si te endeudas o no te endeudas o te da lo mismo endeudarte, bueno, pues digamos una mala gestión llevas de la administración doméstica, ¿no? Con lo mismo que las empresas. Entonces yo creo que en este caso ocurre exactamente lo mismo. Es decir, no hay presupuestos y por lo tanto, bueno, pues hay varias cosas. Primera, cuando ha habido tanta inflación, no se ha deflactado, que ya lo hemos dicho más
Sí.
veces, no se han deflactado los tipos impositivos. Eso lo que ha provocado es que, a pesar de la subida, si tú miras en valor absoluto la subida de los salarios, que parece que, bueno, es una subida aceptable, en cuanto a poder adquisitivo, no hemos recuperado poder adquisitivo. Todo lo
Hemos
contrario, hemos
perdido.
perdido poder
Sí,
adquisitivo.
sí, sí.
Exacto, ¿vale? Eso es un lado. Segundo, a ver, pongo un ejemplo muy concreto. Ahora hemos tenido los incendios y estoy convencida que se aprobarán créditos extraordinarios para dar ayudas, como debe ser, a todas las personas que han sido damnificadas. Pero esto es lo mismo que la DANA, que ya comenté otra ocasión. Una cosa es que se apruebe y otra cosa es que lleguen las ayudas, ¿vale? O que lleguen esos créditos. Aprobarse puede aprobar, pero se aprueba sobre el papel, pero si tú no tienes recursos, no los puedes dar. O sea, recordemos que lo de Lorca hace más de 10 años que ha sucedido y hay gente todavía que está pendiente de que le acaben de reintegrar parte de lo que se les había prometido. Y estamos
Tremendo.
hablando de hace más de 10 años. Entonces, claro, cuando veo las noticias, por ejemplo, de lo de la DANA, ¿no? Y que luego veremos, estoy convencida con el tema de los incendios, de es que el Estado ha prometido las ayudas y no llegan y no llegan. Claro, vamos a ver, la ayuda sobre el papel lo aguanta casi todo, vamos a decir casi, ¿no? Vamos a dejar un margen. Entonces, yo te puedo prometer que te doy 1 millón de euros, pero no te digo cuándo. Y entonces te lo puedo dar en 50 años, en 20 o en 30. Entonces, esto es un poco lo que ha ocurrido con la DANA y lo que ha ocurrido o lo que va a ocurrir con el tema de los incendios. Bueno, y la gente dirá, ¿y eso por qué? Es que no hay presupuestos. Entonces, tú en los presupuestos lo único que puedes hacer y que tienes estimado es los ingresos que vas a tener. Pero si esos ingresos pueden haber una variación enorme y una cosa de lo más sencillita, si aumenta el número de parados, evidentemente el número de ingresos o de impuestos que tú vas a recaudar ya disminuye de
Claro.
forma drástica. Por lo tanto, tú no puedes pagar, no puedes dar en efectivo ese dinero. Bueno, a mí es una de las cosas que más me preocupa, ¿no? Junto con otras, sobre todo a nivel económico. Por
Claro.
eso es necesario esos presupuestos.
Pues fíjate que a mí otra de las que me preocupa, también lo hacen los presupuestos, es las pensiones. Hemos visto otra vez una subida de gasto tremendo, más de 13.000 millones. Hemos sabido que desde que se indexaron al IPC se ha incrementado el gasto en una barbaridad, pero quería que lo afrontáramos desde otra perspectiva, porque cuando empiecen a jubilarse los baby boomers y cuando se vayan jubilando ya en cantidades importantes, esto va a generar bolsas de empleo, ¿no? Nunca lo había visto desde esta óptica y leía que el SEPE cree que el 80% de los nuevos puestos vacantes van a ser, pues eso, jubilados. No creación de actividad económica, pero al menos es un empleo, ¿no?
Sí, al menos es un empleo, pero yo creo que habría que matizar. O sea, ¿ves? Sobre el papel queda muy bien. Efectivamente, se jubila el 80%, son un 80% de plazas o de puestos de trabajo. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que las condiciones que nos van a pedir para ingresar en esos puestos de trabajo son unas condiciones en las que van a requerir, sobre todo, un mayor conocimiento a nivel tecnológico, ¿vale? Fundamentalmente. Y no todo el mundo está capacitado
Claro.
para ese nivel de formación. Entonces, ahí es donde viene el mayor problema, porque si tú generas puestos de trabajo de igual categoría, iguales cualificaciones, evidentemente, lo que has dicho, se crean muchos puestos de trabajo y bueno, pues a ver si llega pronto entonces la jubilación de los baby
A ver si llega,
boom,
nos
¿no? Que hubo en
jubilamos
los
y
años, ¿no?
podemos cobrar una
Exacto.
jubilación como la que hemos aportado, porque
Pero,
tampoco está claro
exacto.
que vaya a
Eso es
ser.
lo que te iba a decir. Ese es el otro problema, ¿no? Y entonces, bueno, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, pero date cuenta que el tema de las pensiones, no es por sacarlo, pero ya que lo has comentado, el tema de las pensiones es un tema importante, no solo el tema de los puestos de trabajo de cara a los jóvenes,
Claro.
sino el tema de las pensiones, cómo las pagas. O sea, estamos viendo a Francia el problema que tiene ahora mismo Deiru, ¿no? Que se va a someter a una moción de censura y precisamente él está echando la culpa ahora mismo a, bueno, pues todas esas personas que se están jubilando de las enormes tasas de crecimiento que hubo en los años 60. Hombre, vamos a ver, la culpa no la tiene. Cuando tú llegas a la edad de jubilación, llegas y todo el mundo vamos a llegar,
Claro.
si gracias a Dios tenemos salud, ¿no? Entonces eso sí que es un problema.
Vamos con otra cuestión también macro en este caso. Buenas cifras de PIB españolas comparando con socios ahora mismo. He leído un artículo interesante de 5 días. Nos cuentan que ese crecimiento llega, pues, de sumar, pues eso, empleados, horas, aumenta la base demográfica española, aumenta el total de la población activa, hay más PIB. Pero dicen, la aportación media por trabajador sube poquísimo en 30 años. Al final nos encontramos a que subimos por masa, pero no por competitividad, no por productividad, y eso es malo para nuestra economía.
Efectivamente, tú lo has dicho, es decir, estamos creciendo, a ver, no sé si en ese artículo de 5 días o en otro indicaba que es que, claro, la tasa de crecimiento, si la estamos viendo desde los años 2020, es muy importante, es más que la Unión Europea, pero es que también la caída que tuvimos en el año 2020 fue mayor que toda la Unión Europea. Con lo cual eso, bueno, habría que matizarlo. Quiero decir, es muy vendible el decir que estamos creciendo y es cierto que estamos creciendo, pero si nosotros miramos la media de los últimos años de la Unión Europea y de España, estamos un poquito por debajo, ¿eh? Pero bueno, en conjunto vamos a pensar que crecemos. Problema, que estamos creciendo, pero no somos productivos. ¿Y qué es lo importante en una economía? La productividad. Evidentemente, la productividad. Y eso quiere decir que el nivel de trabajo, de horas efectivas, por decirlo así, que están sacando trabajo, pues no son tan altas, han disminuido. Si no, tú serías más productivo. Y eso sí que es un problema para el crecimiento de la economía, porque eso conlleva lo que hemos hablado antes de la competitividad. Es decir, si tú eres productivo, tú puedes hacer productos competitivos, pero si tú no eres productivo, tú no puedes hacer productos competitivos, ¿vale? Y además sería un crecimiento muy superfluo, ¿vale? Lo que estudiábamos en la facultad, que decía Keynes, y ahí está en su teoría general, pon una cuadrilla, abrir agujeros en una carretera y kilómetros más atrás pon otra cuadrilla, cerrar agujeros. Claro que la economía crece. ¿Y por qué crece? Porque hay que pagar a esos trabajadores y
Claro,
por lo tanto consumen más.
claro,
Pero
claro.
eso es, digamos, eso es lucrativo, es efectivo para una economía. No, no. Simplemente que crece y que tú tienes a la gente, bueno, pues como muchos países comunistas, como se vio, ¿no? Que están produciendo, produciendo, que no hay paro, pero claro, no es una producción de calidad, por decirlo así,
Claro.
ni efectiva, sí.
Fíjate, leía también esta semana que tenemos medio millón de empresas fantasma que no presentan cuentas y que una de cada cuatro está en el sector del ladrillo. Y yo digo, hace tiempo que no escucho hablar de economía sumergida, de picaresca, de desviación de los dineros que tenemos que pagar todos, y me parece un dato preocupante.
Sí, porque eso de alguna manera quiere decir que tenemos una bolsa de economía sumergida importante. Y como tú dices, llevamos ya por lo menos un par de años que no se habla para nada de ese tipo de economía sumergida. A ver, esas empresas fantasmas, unas serán porque se han creado por obtener beneficios fiscales para otro tipo de empresas que a lo mejor tienen, ¿vale? O empresas que se han creado con una idea y que luego han visto que no pueden producir y que no las cierran, bueno, pues para no tener ningún tipo de penalización ni ningún tipo de gasto, pero evidentemente, como es dentro del sector ladrillo, nosotros estamos viendo que se siguen, no muchas, pero se siguen construyendo casas, se siguen reformando, se
Claro,
siguen haciendo
se siguen
centros,
vendiendo.
oficinas. Se siguen vendiendo, efectivamente, luego, efectivamente, de algún sitio tienen que venir. Eso quiere decir que hay una bolsa ahí de economía sumergida importante.
Tremendo. Es, sin embargo, un placer hablar contigo siempre. Hasta que ha llegado este tiempo de análisis. Muchísimas gracias, Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Un abrazo, Rafa, hasta la próxima.
Este tiempo, ya saben, antes de la 1 de la tarde los viernes se lo reservamos al grupo Inari, a Nacho Fernández Picón. Nacho, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. ¿Qué
Pues
tal?
con
¿Cómo va
ganas de hablar
todo?
contigo, de preguntarte por las vacaciones, si has estado descansando, si has cogido inspiración para tus restaurantes. ¿Cómo te han ido?
Bueno, las vacaciones siempre vienen bien, Rafa. Para mí, para los empleados, para mi gente, para todos. Estar con la familia, estar con uno mismo. Inspiraciones, sí, algo hemos hecho, pero vamos, sobre todo estar tranquilo, ¿no? Que es lo importante de las vacaciones. Y descansar y desconectar. todo lo que se puede, que en mi caso es poco, pero bueno.
Todavía no es septiembre, pero te pregunto, ¿está el grupo Inari a pleno rendimiento?
Sí, ya estamos abiertos, ya estamos trabajando, ya estamos en lo que tenemos que estar todos y empezando, como digo yo, el año escolar y todos con muchas ganas, como siempre.
Recuérdanos dónde podemos encontraros.
Mira, tenemos Inari, es en la Pardiñas, número 43, Barrio Salamanca. Inari Moraleja, la calle Azalea número 1, el Soto de la Moraleja, Alcobendas. Y luego, ya sabes que pegado, tenemos nuestro último restaurante, que es nuestro peruano, Kion Sui, también la calle Azalea, pegado al Inari Moraleja. Y ahí estamos atendiendo a nuestros clientes, encantados, como siempre.
Seguro que quien sea fiel a este A Media Sesión ya os conoce, pero yo quiero que nos plantees una sugerencia que podemos encontrar en vuestros restaurantes ahora que empezamos temporada para ir haciendo como nos gusta, como me gusta, pedagogía sobre toda esa tremenda y exquisita oferta gastronómica.
Mira, Rafa, como todavía nos quedan reminiscencias de verano, nos quedan reminiscencias un poco de un clima que nos apetece un buen ceviche fresquito, yo me tomaría el limeño en este caso con un punto de picante, y luego, como no, en Inari me tomaría el nigiri de carabinero, los dos Inaris, que lo ponemos con una salsita con trufa y un poquito de perejil, y la verdad es que son dos platos para empezar bien el año con ganas, como digo yo, el año escolar.
Qué bueno, y me consta que exquisitos, de esos de disfrute, de hedonismo gastronómico. Nacho Fernández Picón, Grupo Inari, como siempre es un placer hablar contigo. Muchas gracias, un abrazo, mucha fuerza, mucho Rafa, ánimo, y nos vemos en la semana que viene.
Un abrazo, Rafa, para todos.
Nos vamos ahora al boletín de la 1 de la tarde con Blanca del Tronco. No se lo pierdan ni se marchen. Sigue A Media Sesión en Radio Intereconomía.
Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias.